7 de la mañana, un minuto. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de jueves de Luna en Punto, 19 de marzo, en una ciudad que al menos en mi camino acá a la radio, porque somos las pocas que estamos trabajando presencialmente y probablemente ya de mañana de forma remota también, ojalá Dios quiera. Está vacía la ciudad, muchísimo menos autos que lo normal, incluso que nosotros viajamos muy temprano en la mañana. Siempre hay pocos autos, pero ya ahora llamativo. Sí, gente en los paraderos, en Escuela Militar, uno de los paraderos más llenos de gente normalmente, que es conector de muchos flujos en el sector oriente de la capital. Sí, había gente esperando micro, bastante gente, pero la mayor parte de los malls a partir de hoy están cerrados, los restaurantes, en fin, una serie de establecimientos que van a permanecer de esta manera durante esta situación de catástrofe nacional que declaró el presidente de la República el día de ayer y que va a durar durante 3 meses. Eso porque está subiendo el número de contagiados. Llegaron a 238 las personas diagnosticadas con COVID-19. No es un incremento muy grande diario, pero sí es una cifra preocupante, y entonces vamos a estar analizando cuáles son las medidas, hasta dónde podría llegar esta pandemia en nuestro país, en fin, una serie de situaciones que están ahí en la actualidad nacional. Pero antes comencemos con el pronóstico del tiempo, si te parece.
Me parece. Hola.
¿Qué tal, Pitu Rodríguez?
Bien, ¿y tú?
Bien.
Sí, la ciudad muerta, pero aquí estamos.
Aquí estamos.
Bueno, hay 29 grados de máxima pronosticados para Santiago. La temperatura a esta hora es de 10 grados. Se espera una jornada más bien despejada, situación que se va a mantener durante los próximos días, incluso hasta el lunes, según la Dirección Meteorológica de Chile. Para el caso de Valparaíso, en la región, la quinta región, a esta hora hay 12 grados de temperatura. La máxima debiera bordear los 20 grados. Se espera una mañana más bien cubierta, con nubosidad parcial durante la tarde. Las temperaturas para el fin de semana debieran estar en torno a los 18-20 grados. En el caso de Concepción, en la región del Biobío, a esta hora hay 9 grados de temperatura. Se espera una jornada despejada con algo de viento, eso sí, para la tarde, y con una máxima que debiera alcanzar los 21 grados. Se espera que el fin de semana, eso sí, esté algo más fresco, en torno a los 16-17 grados de temperatura. Y más al sur, en nuestro país, nos vamos a Puerto Montt. A esta hora hay 3 grados de temperatura, muy baja, nubosidad parcial y neblina se espera para hoy, situación que se va a mantener durante los próximos días. Incluso para la noche del sábado se prevé que podría haber algunos chubascos, incluso que se podrían extender durante la mañana del domingo. 18 grados se espera como máxima para hoy, y la temperatura entre viernes, sábado, domingo debiera mantenerse más o menos pareja, 18 y 19 grados.
Sí, se notan las mañanas más fresquitas.
Sí,
mucho
sí.
Más fresquitas.
Y así es como no se resfría, po.
Efectivamente. Ahora sí que hay que poner ojo en el resfriado ese tonto.
Yo estoy en ese.
Que te puede llevar a situaciones más graves en este momento.
No, perdón. Y con la paranoia que hay, uno osa sacar un pañuelo y es como, ¿te sientes bien?
Estornudaste.
Te noto mal.
Estornudaste.
Estás pálido.
Te veo. Estás como con romadizo, ¿no?
Sí.
No, sí. Cualquiera es sospechoso en este minuto.
Sí.
Bueno, especialmente si tienes un hijo en el St. George.
Ah, no, francamente, ahí ya.
Como yo.
Sí.
Ya. 7:05, revisemos los titulares.
La rotura de 4 matrices de agua afecta a esta hora a las comunas de Providencia y Ñuñoa. Los sectores afectados son Pocuro con Luis Taller Ojeda, Pío X, Traillén con Los Leones y El Bosque a la altura del 625, según informó Providencia en su cuenta en Twitter. Personal de la Municipalidad y de Aguas Andinas se encuentran trabajando para lograr contener la emergencia. El presidente Sebastián Piñera decretó estado de excepción constitucional de catástrofe para todo el territorio nacional. Con la medida, las Fuerzas Armadas se harán cargo de las regiones según los cursos de acción determinados desde el Ministerio de Salud. El estado de excepción se extenderá por 90 días. El gobierno estima que el contagio de coronavirus afectará al 10% de la población de aquí a diciembre de este año, y el 15% de ellos requeriría hospitalización. Actualmente hay 8 personas en recintos hospitalarios, solo una de ellas en riesgo vital. Chile Vamos y la oposición se reunirán hoy para discutir una nueva fecha para el plebiscito constitucional. El presidente Sebastián Piñera dijo que él recomendaría no hacer ninguna elección antes de septiembre y no postergar ninguna elección más allá de diciembre. Y de forma unánime, el Senado aprobó la posibilidad de votar de manera remota en caso de que se aplique una cuarentena sanitaria que no permita el funcionamiento del Congreso. En la Cámara de Diputados, parlamentarios de oposición no dieron su voto y no tuvo el apoyo suficiente para ser aprobada. En medio de un plan de crisis, la aerolínea LATAM propuso una rebaja temporal del 50% de los salarios. Ayer, la gerencia de la compañía se reunió con los sindicatos para evaluar esta posibilidad. La acción cayó ayer un 44%. En el ámbito internacional, el Ministerio de Salud de China confirmó que no se registró ningún caso de contagio por coronavirus en la ciudad de Wuhan y tampoco se ha confirmado ningún caso de contagio local en el país completo. La Comisión Nacional de Sanidad señaló que los 34 casos que se diagnosticaron en las últimas horas fueron en su totalidad de los llamados importados, es decir, viajeros procedentes de otros focos de la pandemia. El jefe de gobierno italiano, Giuseppe Conte, anunció que las medidas de confinamiento que imperan desde hace una semana en este país serán prolongadas cuando lleguen a su término, el 3 de abril. El país es el más afectado de Europa por la pandemia de coronavirus, en el que casi 3.000 italianos han muerto, un balance muy cercano al de China. Y en Argentina se registró una tercera víctima fatal. Se trata de un hombre de 64 años de la ciudad de Buenos Aires, quien era diabético e hipertenso. Hasta ayer se registraban 97 casos en ese país. Son las 7 de la mañana con 8 minutos.
Ya, hay muchas novedades para revisar. Una de ellas es la situación que prevé salud para los chilenos. De acuerdo a los cálculos del ministerio, un 10% de los chilenos va a contraer el COVID-19 de aquí a fin de año. Eso es 1.800.000 personas que progresivamente se irán confirmando como enfermas de COVID-19 o de coronavirus. Esto es una cifra bastante, por decirlo de alguna manera, conservadora. Pensemos que Angela Merkel en algún minuto habló de que en Alemania el 70 o 60% de los alemanes se iban a infectar con el coronavirus, porque es un virus que es muy parecido a la influenza en términos de la sintomatología, pero que es muchísimo más contagiosa y con una tasa de mortalidad mucho mayor, sobre todo en la población adulto mayor. Si uno mira las tasas de muertes por edad, es llamativo el hecho de que son muy poquitos, un 0,2% aquellos que fallecen y que tengan menos de 50 años. Son muy, muy pocos. Los más afectados son sobre, yo diría, incluso 70 años para arriba, de acuerdo a las cifras de algunos sitios que están midiendo las tasas de mortalidad y quienes mueren más, si los hombres o las mujeres, en fin. Pero, de todas maneras, una especialista chilena, María Teresa Valenzuela, que es parte del Consejo Asesor del COVID-19, dice que ella calcula que en el caso más adverso, un 25% de la población podría contagiarse en los próximos 9 meses, de aquí a fin de año. Ese sería como el peor escenario, a pesar de los cálculos que hace Alemania, por ejemplo. De esta cantidad de personas, solo el 85% de ellos, de acuerdo a la autoridad, estos son todos cálculos del gobierno, podría, va solo a presentar síntomas muy suaves, lo va a tener de forma ambulatoria, no va a tener que ser hospitalizado. Solo el 15% de estos pacientes podría requerir ser internado, como les decía yo, especialmente los adultos mayores, y solo un 8% de ellos podría tener que recibir atención ya más importante, como puede ser una UTI o una UCI, y lo que se llama un ventilador, o ayudarlo a respirar, porque esos serían los casos más graves y los que han presentado las tasas de mortalidad más altas, aquellos que se les complica por una neumonía o por alguna otro tipo de enfermedad respiratoria y no pueden utilizar la función completa de sus pulmones. El gobierno proyecta que para fines de este año todos los que se enfermen ya van a estar recuperados, muy poquitos todavía en hospitalización, porque lo que dicen ellos es que es una enfermedad aguda en un principio, pero que tiene un final para cada uno de los que se infecten. Si uno mira las tablas, los sitios web que van llevando la cantidad de enfermos, uno ve que hay mucha gente que se recupera sin problemas de esta enfermedad. El problema es lo que ha dicho siempre la autoridad, que toda la gente se enferme al mismo tiempo, porque cuando se enferma al mismo tiempo y requieren hospitalización al mismo tiempo y requieren UTIs y UCI al mismo tiempo, es ahí cuando se produce el problema en que se atochan los hospitales, no se da abasto, y entonces es cuando personas que quedan sin tratamiento, personas que presentan cuadros agudos sin tratamiento, es cuando justamente se produce el mayor número de muertes, que es como lo que está ocurriendo en Italia. Va a haber muchos enfermos que vamos a ser asintomáticos, porque muchos vamos a estar expuestos, y la hospitalización, como digo, va a ser solo de los adultos mayores como de 60 años para arriba, basado en la experiencia internacional. Los de 60 años para arriba, la hospitalización se calcula entre un 15 y un 27% de ellos. Esto es lo que realmente preocupa, son las cifras que más preocupan. Bueno, hasta el momento, de los casos confirmados en Chile, que son 238, 8 personas se mantienen hospitalizadas, una de las cuales está en riesgo vital, de acuerdo a lo que dijo ayer el presidente Sebastián Piñera. Esto lo dijo en televisión, lo que era un poquito diferente de algunas cifras que también han circulado por ahí en otros medios. Lo más importante, detectarla de forma precoz, para que las personas que están enfermas sean puestas tempranamente en tratamiento. Y se cambió entonces el criterio de caso sospechoso para ampliar la pesquisa a todos los pacientes que cursen una infección respiratoria, con fiebre de 37,8 grados y tos. Es decir, cualquier persona que presente una infección respiratoria con fiebre de más de 37 grados, o sea, casi 38 grados, y tos, debe de inmediato ir a un recinto hospitalario para que lo testeen. No será ya necesario que usted haya estado, que haya sido un viajero o que haya salido del país, que haya tenido contacto con una persona fuera del país. No va a ser necesario eso, así que es importante que si se tienen estos tres síntomas, de inmediato se concurra a un centro hospitalario. Hay mucha paranoia. Todos estamos pensando que estamos enfermos. Yo me pongo aquí en el micrófono de Duna y ya siento que me duele la garganta. Hay que parar esa paranoia, hay que tener bastante control mental, hay que tener bastante responsabilidad también, porque no se saca nada con partir a un centro asistencial que están bastante copados, porque ahí es precisamente donde está la mayor acumulación de coronavirus. Así que la idea es que uno sea bien responsable, consciente de sus síntomas y no concurra en caso de no ser estrictamente necesario. Existen, y eso es muy importante, 50.000 kits para la reanimación, que de PSR, que se llaman, que están siendo distribuidos por la red pública, y la capacidad de testeo también se está ampliando a 800 pruebas diarias y se proyecta llegar a 5.000 pruebas diarias. Recordemos que Corea del Sur logró bajar la curva de contagios gracias a los testeos diarios y gracias también a lo que hemos llamado distanciamiento social. Es decir, no solo los enfermos en cuarentena, sino todos en una situación en voluntaria de tratar de salir lo menos posible de la casa, a no ser que sea estrictamente necesario, como ir a la farmacia o al supermercado, en fin, o algunos trabajos que todavía se tienen que seguir realizando. Todavía no estamos en una situación de una cuarentena total. No estamos en la situación de Italia, no estamos en la situación de España, así que a tomar con tranquilidad aquello. También se ha reforzado toda la red hospitalaria, así que por ahora tratemos de pensar en forma positiva. 7:16 a.m.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y una de las empresas que más afectadas se ha mostrado en esta jornada de ayer, básicamente, fue LATAM, que tuvo que activar un plan de crisis porque su caída en la bolsa es histórica. Bajó su acción un 44% es la mayor baja de un papel en solo un día en 17 años. Esto significa que la empresa vale hoy menos de los 1.900 millones de dólares que apenas en diciembre Delta Airlines pagó por solo el 20% de la compañía. Es decir, vale menos del 20% de lo que valía LATAM hace una semana atrás. Así de grave es la situación, porque la negativa del gobierno a tomar medidas de ayuda en medio de esta crisis que enfrenta la compañía fue muy severa, y esto generó un pánico, una estampida de sus inversionistas, los que hicieron que la acción bajara en 44,01%, como le estaba contando. ¿Qué está viviendo LATAM? Un cierre de fronteras generalizado. Prácticamente todos los países donde vuela LATAM cerraron sus fronteras, es decir, no se puede nadie entrar ni salir, y se desplomó evidentemente su demanda, por la demanda por pasajes, y esto generó esta situación crítica a nivel económico de esta empresa que, como recordamos, está controlada por la familia Cueto. A pesar de que tienen, calculan los expertos, unos 1.500 millones de dólares en caja, si los gastos operacionales que tiene la empresa son muy altos, y esto le va a permitir funcionar solo unos pocos meses si no hay flujo, digamos, si nadie compra pasajes o si nadie viaja. De los casi 400 millones que tienen ellos de costos fijos, sin estar volando, me refiero, poco más de la mitad corresponde a salarios. Y a esto se suman otros 100 millones de dólares en el arriendo de otros aviones que tienen y 800 millones de dólares en los sistemas operativos que tiene LAN y que son parte de sus costos fijos. Por ello, se reunieron con los dirigentes sindicales de la empresa y se les propuso una propuesta de que a partir de abril y por algunos meses, mientras dure la crisis, tendrían que ellos rebajarse sus sueldos en un 50%. Esto ahora debe ser llevado, eso sí, a una decisión por parte de las bases. No va a ser una decisión solo del sindicato, sino que esto va a ser votado. Pero la idea es que estas personas no queden despedidas, sino que voluntariamente rebajen a la mitad sus ingresos durante este periodo de crisis. De acuerdo a fuentes confidenciales que cita Pulso esta mañana, el gobierno, al parecer, habría sido muy tajante en su negativa a ayudar a LATAM, lo que contrasta con cómo ha sido la actitud de otros países como Brasil o Estados Unidos, donde sí se han activado algunos mecanismos de ayuda. Esta conversación, en todo caso, no se dan por cerradas y se espera que el gobierno conceda algunos puntos como el cobro por el aparcamiento de aviones en el aeropuerto de Santiago, los que no están volando, y el pago de pasajes adeudados. Recordemos que el Estado en general se suele atrasar con sus pagos. También la falta de efectivo, que es lo que yo les decía, esta falta de caja, ¿no? Es la gran preocupación de todas las aerolíneas de la industria, no solamente de LATAM, y esto podría generar una incapacidad, ¿no?, de servir deudas si este shock permanece por más de 6 meses, y esto ya afecta a todo lo que son los bancos, y también esto generaría, al afectar a los bancos, una crisis mayor en el sistema financiero de cualquier país. Y por eso que también hay que tener cuidado con proteger, a pesar de que uno diga por qué una industria como LATAM va a tener que recibir ayuda gubernamental, bueno, porque tiene un serio efecto en todo el sistema financiero de un país. La idea es, dentro de esta crisis, mantener más o menos la economía a flote, un poco sumergida, pero a flote, de modo de que no haya un escenario muy catastrofista. Todas las líneas aéreas están tomando decisiones similares. Ayer Delta Airlines, el mismo que adquirió el 20% de LATAM, recortó en un 50% los sueldos de sus ejecutivos hasta el 30 de junio, frente al desplome de sus ventas. Y Sky suspendió también todos sus vuelos internacionales del 21 al 31 de marzo y la mitad de su operación doméstica. Entre las medidas internas, también anunció la disminución temporal de su porcentaje de remuneraciones a su equipo ejecutivo, otra de las medidas de esta empresa nacional. 7 de la mañana con 21 minutos. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa. Vamos a volver con nuestros infiltrados. que tienen también más novedades en torno a la situación económica, cómo nos va a afectar, cómo nos va a pegar esta pandemia aquí en Chile, y también situaciones en el orden más político. Estamos escuchando New Rules de Dua Lipa, porque sin duda que estamos viviendo bajo nuevas reglas. No lo podemos ver de otra manera. Pero se trata de que en el festival de Glastonbury, el más emblemático del Reino Unido, tuvo que cancelarse debido al coronavirus. Este evento, que este año cumplía medio siglo de vida, debía celebrarse entre el 24 y el 28 de junio, con un cartel que incluía, fíjense, que desde Paul McCartney hasta Pet Shop Boys, Taylor Swift, Lana del Rey, Dua Lipa, Diana Ross, Sinéad O'Connor, todos cancelados. Así es la gravedad de la situación que estamos viviendo a raíz del coronavirus. Y con New Rules nos vamos a los consejos de nuestros auspiciadores, como BCI, que nos dice que nos preparemos para el invierno con los beneficios que tiene el BCI. Comprando tus metrobolsas de Metrogas con tus tarjetas de crédito BCI, obtén 12 cuotas sin interés y doble de acumulación de puntos BCI y puntos Open Sky. BCI, seamos diferentes. Y si el mal dormir te está afectando tu vida, es tiempo de actuar. En el mes del sueño, sigue los consejos del buen dormir en www.clinicauandes.cl y descubre más sobre el programa de medicina del sueño de Clínica Universidad de los Andes. Y reunir por la belleza y la pasión por los detalles es lo que hace al All New Mazda CX-5 para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 One Class Above conoce su nueva versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Pausa y regresamos de inmediato con los infiltrados.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400,000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401,584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Qué tan cierto es que la nueva constitución se escribirá en una hoja en blanco?
Si se llega a aprobar la nueva constitución, reemplazará por completo el texto vigente, pero eso no significa que se partirá completamente de cero. La reforma constitucional, que habilitó el plebiscito del 26 de abril, establece algunas restricciones para un eventual órgano constituyente. Por ejemplo, no se podrá desconocer el carácter de república democrática que tiene el país, ni tampoco los tratados internacionales a los que se ha adscrito el Estado de Chile. En definitiva, habrá hoja en blanco, pero en un sentido restringido. Porque una decisión informada es la mejor decisión, visita www.reconstitución.cl, un sitio para entender y discutir todo lo relacionado al plebiscito del próximo 26 de abril, presentado por Duna, La Tercera y Pulso.
Un software no hará tu trabajo más interesante, pero abrirá tu mente a nuevas posibilidades.
Un software no mejorará tu ambiente de trabajo, pero te dará tiempo para construir mejores relaciones laborales.
Book es la herramienta que necesitas para la gestión de personas. Ahorra en un 50% el tiempo destinado a tareas administrativas, ya sea que estés pagando remuneraciones o gestionando el talento en tu empresa. Conócenos, book.cl.
Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:26 a.m. y ya estamos en contacto remoto con nuestros infiltrados de hoy, que son Mariana Marusich, periodista de Pulso, y Sebastián Binay, periodista de La Tercera PM. ¿Cómo estás, Mariana?
Muy bien, ¿y tú?
Hoy te escuchamos perfecto. ¿Cómo estás, Sebastián?
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Esa voz de ultratumba es aún más profunda.
Y aún más con ultratumba acá desde el trabajo remoto, pues.
Exactamente, aún más.
Encontrado en la casa.
Exactamente. Bueno, pero es mucho mejor así, estar con mayor seguridad que andar dando vueltas y afectando las posibles contagios.
Así es.
Partamos, Mariana, si te parece, por el tema de la banca en la crisis, porque estábamos recién hablando del caso de Latam. Latam, bueno, se fue al suelo su acción. Evidentemente tienen problemas de caja. Si se para todo el tráfico aéreo de un minuto para otro, todas las líneas aéreas van a tener este mismo problema. Y esto genera todo un tema en cuanto a al servicio de las deudas que tienen estas empresas. Y hay varios empresarios que ayer ya empezaron a decir de que, como esta situación le ocurre a cualquiera, a las pymes, incluso a los particulares, que a lo mejor no van a tener los ingresos suficientes para poder pagar sus deudas, la banca va a tener un rol clave, ¿no?
Efectivamente, los bancos tienen un rol clave, pero en realidad los bancos también, cuando ellos hacen préstamos, no se fían solamente de, o sea, no, ellos no dependen los bancos de un solo préstamo que han hecho, o sea, no se van a ver extremadamente complicados los bancos probablemente si es que un acreedor no les paga. Ahora, si son varios, y qué es lo que podría ocurrir también con esta crisis que estamos viendo, ya ahí sería otro tema.
Ya.
Entonces es por eso que los bancos tienen que estar preparados, y ellos, bueno, lo que están pidiendo ahora, más que nada, es que al momento de dar créditos tengan más flexibilidades, como lo han hecho otros reguladores a nivel internacional. Lo que pasa es que acá, ponte tú, el Banco Central hizo una inyección de liquidez para la banca, y eso lo hace que puedan prestar créditos a un costo más barato. Pero lo que no se ha hecho hasta ahora es poder permitirle a los bancos, por ejemplo, tener menos provisiones al momento de dar un crédito, o poder bajar los niveles de capital que ellos tienen hasta el momento. Porque después de la crisis subprime a nivel mundial, lo que hicieron los reguladores fue decir, no, acá quebraron bancos, vamos a exigirles más capital.
Yeah.
Y ese capital que se les exige justamente para las situaciones de estrés, ¿cómo está? Entonces los reguladores a nivel internacional le han dicho a los bancos, bueno, ahora pueden usar ese capital que estuvieron acumulando durante todo este tiempo. Entonces eso hace que la economía pueda reactivarse, que los bancos puedan dar efectivamente...
Que tenga espalda, digamos, para que no quiebre todo el sistema, ¿no?
Claro, que ellos puedan, no, más que para que no quiebre el sistema, porque los bancos, dentro de todo el Banco Central, hace estas medidas... para ver si ellos están preparados para una crisis grande, y lo están, eso es lo que ha dicho el Banco Central. Pero para poder reactivar la economía y que puedan seguir dando préstamos en el fondo, porque hoy las pymes, si no obtienen un préstamo, y si es que hay una cuarentena, por ejemplo, total en el país, no pueden operar, porque ya se ve menos gente en las calles, ya hay gente que no está comprando en las calles, están todos en sus casas al final. Entonces eso hace que una pyme no pueda operar, y la pyme necesita el dinero que le llega mes a mes. Si no le llega dinero por 2 meses, probablemente va a estar en problemas, y ya venían mal las pymes después de la crisis social. Entonces, si quebran muchas a la vez, claro que se puede producir un problema. Lo que necesitan ellos ahora es flujo para poder seguir funcionando. Entonces, ahí es donde los bancos van a tener un rol clave en todo esto, en poder salir a dar préstamos, y porque si no lo hacen, probablemente muchas empresas pueden terminar de funcionar. Bueno, igual los bancos ya están anunciando facilidades. Ayer empezaron a anunciar más préstamos para de consumo, o sea, facilidades en consumo, en hipotecario.
O sea, no pagar, básicamente. Si tú tienes un crédito, que entiendo que hay una moratoria, al menos en el Banco Chile, te ofrecieron una moratoria, ¿no?
Claro, en el Banco de Chile, lo que anunció ayer Andrónico Luksic, se adelantó, ¿sí?, después el banco lo salió a detallar un poco, pero básicamente las personas naturales van a poder postergar el pago de sus cuotas en los próximos 3 meses, o sea, en abril, mayo y junio, esto empieza para abril, y hasta el final de su crédito. Y con la tasa de interés vigente al momento que tomaron el crédito, o sea, no les van a subir la tasa. También Scotiabank anunció algo así, Banco Estado.
El BCI también.
BCI también, Santander, ayer muy tarde llegó también la respuesta, pero ellos no dieron el detalle de qué van a hacer, pero dijo que va a beneficiar a 500.000 clientes de carteras hipotecarias, de consumo y pyme, y empresas también. Así que, bueno, ya están todos los bancos poniéndose un poco, dando facilidades a los usuarios, pero va a haber que esperar también a ver si es que el regulador les da ciertas flexibilidades para que puedan también salir a dar incluso más crédito. Ahora, los mercados, la verdad, que lo que están anticipando hoy es algo bien siniestro, porque la verdad es que entró en una nueva fase, como decía el The Wall Street Journal. Los mercados están, no están comprando nada. Ayer no compraron ni bonos del tesoro, ni oro, o sea, todo cayó básicamente, las acciones. ¿Ya? Eso significa que están haciendo caja. Y eso es pánico total, básicamente. Entonces, puede ser que eso se calme o no, pero tal como está actuando el mercado, ven una recesión. Así que, bueno, acá en Chile también ya los economistas anticipaban que puede venir una recesión en el mercado local para este año. De hecho, bueno, ya salieron las cifras también del PIB del año pasado. En el tercer trimestre del año pasado en Chile se contrajo la economía un 2,1%. Y así el año creció en 2019 en un 1,1% en total.
Ya.
Que es el peor registro de 2009. La verdad es que yo estaba viendo y en realidad hemos roto todos los registros desde la crisis subprime, básicamente, en muchas acciones también, los multifondos, ponte tú, de las AFP,
sí,
el A, B y C, llevan hasta ahora su peor mes desde la crisis subprime también.
Ay, Dios mío.
Y pero el A, por ejemplo, ha caído 11%. En la crisis subprime duplicó esa cifra. Estamos lejos todavía. O sea, fue como 24% durante 2008 que cayó el fondo.
Buen dato ese.
21% cayó el fondo en esa fecha.
Oye, Mariana, una pregunta. Hoy día a la una tengo por pauta que el presidente va a presentar un plan económico de emergencia. ¿Se ha filtrado algo de eso o qué puede hacer?
Mira, la verdad es que justamente hoy llevamos en pulso algunos economistas hablando de qué puede hacer el gobierno en este plan económico que va a lanzar, y ellos ven que debería haber un fuerte aumento del gasto público. Esa es como la única solución que ven a este tema.
Es que yo ya no entiendo de dónde saca más plata el Estado, en el sentido de que después del estallido se gastó harto dinero. El ministro de Hacienda, acuérdate que dijo que hizo un plan y decía que ya no había más dinero para sacar, que no había más manera de financiar ayudas.
Es que el tema es que igual el ministro de Hacienda y el gobierno en general siempre habían hablado de mantener la regla fiscal, de que había que ser responsables y todo. Sí. Quizás acá haya que ser un poco más
irresponsables.
Eso es lo que dijo al menos, por ejemplo, hoy en Pulso dice Vittorio Corvo.
Ya.
Dice que hay que olvidarse de la regla fiscal y principalmente del déficit fiscal efectivo. Dijo que todavía Chile tiene todavía un nivel de deuda baja y que hay espacios para poder seguir endeudándose. Entonces, quizás va por ahí la cosa.
Ya. Lo más probable es que el comercio cerrado, eso es lo que yo más me preocupa, digamos. Alimentación, evidentemente nos vamos a tener que seguir alimentando, las farmacias van a seguir funcionando, pero todas las tiendas cerradas, yo me imagino la cantidad de pymes y toda esa gente va a sufrir bastante, yo creo que va a haber bastante desempleo, ¿no?
La verdad es que, bueno, el problema también que hay con el coronavirus es que este no era un riesgo que se viera antes, entonces no estaba asegurado, no hay seguros que cubran el coronavirus.
Ya.
Entonces tú dejas de operar, el comercio deja de operar
y, chao.
Y ningún seguro lo puede cubrir, ni para los grandes retailers ni para los chicos. Solamente hay excepciones a nivel mundial, porque esto es a nivel mundial. Hay excepciones a nivel mundial en caso de que tú hayas hecho un seguro a medida, por ejemplo, que hayas previsto que venía una pandemia de este nivel.
Muy difícil.
Pero es muy difícil, decían los expertos, que alguien esté asegurado por esto. Entonces,
muy bien.
Sí, efectivamente van a registrar pérdida.
Muy bien, muchas gracias, Mariana. Vamos al tema económico, si te parece, Sebastián. Porque ha sido toda una semana en que pareciera que los que mandan son los alcaldes al final, ¿o no?
Los alcaldes son los que no están con teletrabajo ni cuarentena,
no.
Han estado bastante movilizados, salvo diría yo casos como el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, que se tuvo que someter a cuarentena porque recuerdan que ahí hay un foco gay con los cruceros, los navíos que llegaban a Punta Arenas, pero la mayoría de ellos, bueno, han puesto un aprieto al gobierno. Hay todo un debate ahí, como ustedes saben, primero empezaron el año pasado con apuraron, digamos, el debate constituyente, luego le doblaron la mano al gobierno con la decisión de cerrar cerrar los colegios el domingo en esta crítica jornada en Palacio, y siguieron la escalada que lo llevó el lunes a varios de ellos a descolgarse con medidas, algunas más discutibles que otras, de cerrar comercio y malls. Recordemos que finalmente ayer el gobierno tuvo que involucrarse y llegar a un acuerdo con los dueños de malls para, casi al filo de la decisión del presidente de estado de catástrofe, también cerrarlo, y ahora están con su última cruzada de algunos de ellos demandar el cierre de ciudades. Entre la tarde y la noche acusaron el golpe públicamente dos de las principales autoridades que se vieron afectadas por esta semana viral. Ustedes escucharon al presidente Piñera, que reconoció en una de las tantas entrevistas que dio que él habría preferido vacunar a los niños en los colegios, capacitarlos y luego suspender las clases, y lo cito, pero los alcaldes la suspendieron y por eso ocurrió lo que ocurrió, cierre comillas.
Ya dice los alcaldes,
y al que no le gustó nada, que no lo nombró, fue el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien lo acusó. Dijo: hay ciertas personas que pueden tener un cierto vértigo por participar en actividades comunicacionales, los llamo a no pasar un evento electoral próximo. Ahora, esto levanta una serie de lecturas sobre estos alcaldes, que algunos dicen si son héroes, si son visionarios, otros dicen que son oportunistas, que son ególatras, ellos dicen que están más cerca a la gente. Todo este lote de jefes comunales no son lo mismo, ojo, no es que se mueven todos como un mismo cuerpo, están divididos en distintas tribus. Ahí hay tres asociaciones, para la gente que no lo sabe. Está esta Asociación de Municipalidades de Chile, la MUCH, que es una entidad que se escindió del resto de la municipalidad hace como unos 8 años atrás, que ahí está José Miguel Arellano, de Parurtao, y están Mario Lavarría de Colina y Rodrigo Delgado, que es su directiva. Por otro lado, está la Asociación Chilena Municipalidades, que es la asociación clásica, que ahí está Germán Codina, que entiendo que viene detrás de nosotros.
Sí, lo vamos a echar un ratito más.
Claro, hay distintos alcaldes de distintos partidos, pero además hay otra asociación que yo no tenía ni idea, te lo confieso, la AMUR, así como Asociación de Municipios Rurales, que ahí está Cristian Balmaceda de Pirque, el sobrino del senador Sandón, que lo tiene medio complicado por esta denuncia de tráfico de influencia. Y les cuento brevemente, estos alcaldes con la presión lograron que el gobierno se sentara a conversar con ellos. El gobierno, entiendo, tuvo que hacer un comité ahí para administrar un poco esta crisis entre el ministro Blumel y el subsidiario Alvarado. Y hay toda una pelea por delante, ¿eh? Porque fíjate que mientras esto sigue, hay alcaldes, por ejemplo, en Valparaíso el alcalde Charp cerró ayer el rodoviario, lisa y llanamente, pero los alcaldes también tienen una serie de demandas que están pendientes, están preocupados justamente porque le va a empezar a dejar de entrar dinero si es que prorrogan el pago de permiso de circulación, el pago de patentes. Me contaban que están en plena negociación porque quieren que el gobierno le abra una línea de crédito para poder soportar esta especie de sangría. Pero, y además también tiene una serie de protagonismo entre ellos. No es que sean todos amigos, ¿sabes? Yo no sé si el alcalde Codina lo debería reconocer, pero ahí me contaban que han habido ciertos roces, incluso para la hora de posar a la foto en algunas reuniones. Entiendo ahí que no están en las mejores migas entre el alcalde Arellano y él, o entre el alcalde Delgado y el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, que ha sido como más mediático en esto. Pero lo interesante políticamente hablando es que, más allá de quién manda quién, es que todo el mundo municipal está, por más que tome cámara, está en veremos, porque otro spin-off político de esta crisis sanitaria por el coronavirus es que están en un limbo electoral, porque ellos estaban preparándose para ir a elecciones el 25 de octubre. Muchos de ellos iban a la reelección y ahora no tienen la más mínima idea de cuándo va a ocurrir esto. Porque como se va a trazar, más que probable el calendario electoral, producto de la crisis por el plebiscito, que todavía no se fija, ahora ellos no saben si la elección va a seguir el 25 de octubre, si se va a posponer a fines de año o a enero. Ya estaban un poco incómodos porque la elección les coincidía con la elección de constituyentes, y a muchos les gusta todavía menos la idea de que el plebiscito se haga el mismo día de la elección de la elección de ellos, porque en cierto modo invisibiliza o podría condenar un poco la irrelevancia de las campañas de los alcaldes. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con un alcalde que había declarado preferencia por el rechazo? Claro, dicen, voy a estar con el viento en contra. Otro alcalde que estaba por el apruebo. Había una serie de gestiones de ellos por intentar saber si cuándo le va a tocar. Y mientras tanto, los mismos partidos también están intentando que no se junten, que no coincidan las dos elecciones. Y también el hecho de que se haya decretado zona de catástrofe y que haya autoridades militares a cargo, me hacían ver algunos de ellos, tal vez tienda a pagar rápidamente el ruido que han colocado sus demandas, porque claro, ellos demandaban una autoridad central, una autoridad única y fuerte. Bueno, eso es lo que podría haber en cada región. Ahora que hay, como dijo, fue el alcalde Joaquín Lavín que dijo, ¿no? Ayer, que donde manda capitán no manda alcalde. Uh-huh. Entonces, bueno, puede ahí que metan un poco menos bulla, pero igual ellos van a seguir, va a seguir siendo un tema que va a seguir en la medida que ellos anticipen decisiones que el gobierno central no toma, van a seguir teniendo tribuna. Ahora, es cierto que el gobierno ya cerró colegios, cerraron los malls. Habría que ver si el tema del cierre de ciudades sigue siendo un tema crítico. Un poco con este frente municipal.
Sí, exactamente. Muy bien, Sebastián Minay, muchas gracias. Vamos a estar conversando y continuando con este tema un ratito más, porque vamos a tratar de establecer contacto telefónico precisamente con el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Germán Codina. Le vamos a preguntar todas las cosas que nos...
Que le quedan 2 semanas, ¿eh? Ojo.
2 semanas,
¿no? La directiva de la asociación en 2 semanas más.
Ah, buen dato.
De hecho, uno no va a poder venir, porque creo que a uno de ellos le reemplaza el alcalde de Puerto Natales, que no creo que
Santiago. Ah, ya. Quizás a lo mejor la prorroguen también, como todas las elecciones. Y gracias, compañero. Gracias, Mariana Marusich. Que estés bien. Cuídate.
Sí, por supuesto, tú igual.
Muchas gracias. Escribías. Chao, Sebastián. Que estés bien. Buen día. Igual. Ahí perdimos a Sebastián. Bueno, nos vamos nuevamente a la pausa con los consejos de nuestros auspiciadores. Volvemos de inmediato con más Duna en Punto aquí en Radio Duna. Un experto en decisiones necesita un experto en inversiones. Sura, la administradora general de fondos más premiada de Chile, distinguida 11 veces por los premios Salmón y Salmón APB este 2019. ¿Y sabías que en tu empresa podrías optimizar hasta 10 horas semanales del tiempo dedicado al pago de remuneraciones? Con Book puedes invertir este tiempo en tu activo más valioso, las personas. Visita book.uk.cl. Book, software de gestión integral de recursos humanos. Pausa y regresamos de inmediato.
Un experto en decisiones necesita un experto en inversiones. Expertos como Sura, la administradora general de fondos más premiada de Chile, distinguida 11 veces por los premios Salmón y Salmón APB durante 2019. Sura, con la mayor oferta de productos de inversión de Chile. Tu próxima buena decisión.
La rentabilidad es variable, por lo que no garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Premio Salmón y Salmón APB calculado y entregado por LBA Índices y Diario Financiero. Infórmese sobre los fondos y series premiados en inversiones.sura.cl.
¿Escuchas eso? Es el sonido de la calma. Una sensación diseñada exclusivamente para que tu experiencia de conducción sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5. One Class Above. Descúbrelo en Mazda.cl. Mazda. Respalda y garantiza. Terco.
Una ovejita, dos ovejitas, tres ovejitas. Una oveja, dos ovejas. Uno.
Cuando duermes bien, tu familia también. Clínica Universidad de los Andes te invita a conocer su programa de medicina del sueño, que durante marzo tendrá exámenes con valores preferentes. SIC, partner oficial del programa de medicina del sueño. Conoce más en clínicauandes.cl.
Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, que estén más chicos al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes.
Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400,000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401,584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:45 y ya estamos al contacto telefónico con el alcalde de Puente Alto y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Germán Codina. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Mónica.
Bueno, ¿cómo se siente usted en medio de esta polémica que se ha abierto en que los alcaldes están la llevan, ¿no?, en este minuto, y algunas autoridades del gobierno se han sentido un poquito sobrepasadas, molestas, en el sentido de que ustedes van muy por delante en algunas decisiones que se han tenido que tomar en las últimas horas en relación al coronavirus?
Mire, Mónica, siempre he sido una persona que cree que la virtud y la humildad es fundamental, y por lo tanto yo no creo que la llevemos, simplemente creo que logramos entender y sensibilizarnos con lo que vemos día a día. Por eso es tan necesario que Chile se descentralice, porque se necesita que las autoridades en el territorio, en las comunas, puedan tomar decisiones y no en definitiva tengan que estar sometidas a estar convenciendo a autoridades centrales para la toma de decisiones que son importantes para sus vecinos.
Sí, y sí, alcalde, pero también es cierto que ustedes, al estar más cercano a la población, también son más susceptibles, ¿no es cierto?, a las presiones de la gente, que muchas veces toma decisiones o pide cosas más bien por miedo que por una realidad o por un hecho real. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con colegios, que ustedes presionaron fuertemente al gobierno para que clausurara los colegios, yo conversé en esa ocasión, porque claro, el gobierno quería esto retrasarlo, ustedes querían adelantarlo, y yo me puse a conversar con muchos expertos para saber cuáles eran los datos reales detrás de esta decisión. Y la verdad es que para todos los expertos que consulté, expertos epidemiológicos, médicos, en fin, de todo, me decían que fue un poquito precipitado. No vamos a decir de que fue una semana precipitada, pero que no era necesario haberlo hecho y que hubiera sido mejor hacerlo incluso cuando las temperaturas bajaran un poco más.
A ver, mire, yo creo que en primer lugar el hecho que el gobierno declarara fase 4 el mismo día lunes, el comienzo donde deberían comenzar las clases,
sí,
demuestra que el análisis que hicimos los alcaldes era un análisis objetivo y cierto, ¿ya? Yeah. Hay gente que para, obviamente, justificar su falta de toma de decisiones podría decir que los alcaldes lo están haciendo por agradar a la gente, un poco en el sentido que usted está diciendo. No hay nada más lejano a eso. Mire, si usted analiza las demoras que tiene hoy día el ISP en entregar los resultados, ¿ya?, para confirmar si las personas tienen o no tienen coronavirus,
sí,
se está demorando 24 hasta 48 horas, incluso, sí, en algunos casos un poco más. Entonces, sí, si nosotros ya tenemos información en el territorio de gente que tiene síntomas, de gente que está siendo enviada a tomarse muestras, obviamente, sí, nos preocupa que en definitiva, por decirlo, la información oficial se demora en estar disponible. Entonces, ya, la fase 4 se veía venir. Entonces, si el mismo gobierno decreta fase 4, era evidente que 24 horas antes era el momento ideal de declararla, de suspenderlas, ¿me entiendes, no?
Sí, pero a lo mejor la fase 4 se declaró también por la presión de ustedes en el sentido de cerrar las clases. Pero de todas maneras, usted me dice, alcalde, que en el fondo usted cree que de los 238 casos que están, que son los públicos, hay más casos que no sabemos, básicamente, que la cifra, sí, es mayor.
Sí. Sí, por supuesto. O sea, hoy día usted tiene todavía en el ISP información ingresada al ISP, o hace 24 horas o un poco o 30 horas en que todavía no existe una confirmación. Entonces la preocupación nuestra es que al ver lo que está sucediendo, si nosotros tenemos aquí la suerte de que habiendo una bola de cristal, ¿ya?, que es observar lo que le está sucediendo a otros países que adoptaron medidas más restrictivas, uh-huh, que las que se estaban adoptando en Chile, uh-huh, y países que no las adoptaron, como, uh-huh, Italia, por ejemplo, usted puede decir, es mejor pecar de exagerar que después tener que estar, obviamente, dando explicaciones por negligencias, ¿me, uh-huh, entiende? Y lo más importante es preservar la vida y la salud de la gente. Entonces, si los alcaldes lo estamos viendo en terreno, es nuestra obligación ética generar la fuerza necesaria como para poder levantar la decisión que nosotros creemos que es la más correcta. Uh-huh. Entonces, lo que hicimos el día sábado, cuando yo comencé el debate el día sábado, uh-huh, en uno de los chats de alcaldes, ¿ya?, en chats que son algunos conformados por alcaldes de oposición, otros son chats donde está hasta incluso el presidente de la República,
¿ya?,
yo planteé el tema abiertamente a todos, ¿ya?, cuando todavía ningún alcalde había decretado la suspensión de clase, y lo planteé diciendo de que cualquier decisión que tomáramos, el ideal era que la tomáramos mancomunadamente, al unísono, de manera simultánea a todos los municipios, ¿me entiendes? Porque es evidente que una decisión de ese tipo sí necesita que se haga de manera simultánea en todo el territorio nacional, además de otras decisiones, que por ejemplo el colegio médico, que lo conforman especialistas, de alguna forma coinciden con los municipios y con los alcaldes en la necesidad del aislamiento social como único mecanismo aún de poder controlar esta pandemia.
Sí. Alcalde, le pregunto, está bien, en esa materia puede ser, pero por ejemplo, ¿qué le parece? ¿Está de acuerdo también cuando usted dice conversar, plantearlo? Al alcalde le planteamos porque tenemos contacto con la gente, está perfecto, ¿no es cierto? Y lo plantea en chat, lo plantea en una situación de conversación. Pero, por ejemplo, el alcalde Carter, el alcalde de la Florida, él dijo cosas perentorias, por ejemplo, a los moles. Los vamos a clausurar si no cierran voluntariamente. Hay otros alcaldes que están pidiendo que cierren, por ejemplo, Temuco, que cierren el acceso a Temuco. Esas son bloqueos de territoriales. ¿Usted cree que son cosas que se deben y que deben de estar planteando los alcaldes?
A ver, mire, lo que pasa es que creo que los colegas de alguna manera muestran su preocupación por un tema que es la salubridad. Entonces, entendiendo que
estamos
en algunos momentos...
Estamos todos preocupados, alcalde, lo que pasa es que también hay que mantener un poco de racionalidad.
Pero déjeme, Mónica, si argumentarle, mire, lo que pasa es que yo entiendo la preocupación por la racionalidad y por eso, por ejemplo, nosotros, como Asociación Chilena de Municipalidades, la primera gran racionalidad que el sábado tratamos de sacar adelante es que tomáramos una decisión en todo el territorio nacional, ¿ya? Hubo alcaldes que prefirieron, ¿no es cierto?, salir antes con una decisión unilateral.
Sí.
Nosotros igual esperamos la reunión con el gobierno, incluso más, si usted se fija, yo como alcalde de Puente Alto, fui tan responsable que no decreté la suspensión hasta de forma posterior a la reunión, porque lo que quería esperar era si lográbamos que todo el territorio nacional y también los particulares y particulares subvencionados en jardines infantiles estuvieran en la misma condición que nosotros. Entonces, lo que le quiero decir es, bueno, también son 345 alcaldes. Algunos tienen, obviamente, liderazgos diferentes, pero lo que yo le quiero decir es, por ejemplo, incluso con los malls y los centros comerciales, nosotros estamos muy preocupados de todos los puntos de contacto, de los trabajadores también, y hay a muchos que les puede molestar y algunos pueden ver la preocupación que los alcaldes tenemos diciendo, claro, sí, ellos tienen que responder, oye, en democracia toda autoridad tiene que responder a los ciudadanos, y si la autoridad no tiene, ¿ya?, como principal objetivo justamente responder adecuadamente a los ciudadanos, en realidad no es una autoridad que se merezca estar en el cargo.
Lo que pasa es que hay intereses que son contrapuestos y los dos son importantes. Por ejemplo, yo ayer mismo conversaba con un trabajador que ya era el último día que trabajaba porque le cerraban el mall, y él me decía, yo estoy en la disyuntiva de, por una parte, no quiero trabajar porque me da miedo contagiarme, pero por otro lado sé que quizás voy a perder el trabajo, entonces estoy asustado porque las dos opciones no son buenas.
Pero es que ese blanco negro tiene un gris, y el gris es el siguiente. Aquí hay un rol fundamental que tiene que jugar el gobierno y el Estado, más allá de quién estuviera en el gobierno. ¿Y cuál es ese rol? Generar una política expansiva de gasto en subsidios, ¿verdad? Y este es un momento en el que Chile está enfrentando un escenario casi como si fuera post-catástrofe, aunque estamos entrando en la catástrofe, ¿ya?
Sí.
Aunque sea post-catástrofe, post-guerra en la Segunda Guerra Mundial, en el fondo, ¿qué es lo que le quiero decir? Si usted ve Macron, por ejemplo, en Francia, ¿qué es lo que dijo ayer y hace unos días? Levantó una serie de apoyos económicos con un gasto sideral. Entonces, mire, alguien va a decir, no, claro, pero es que Chile no tiene los recursos. Mire, Chile no tiene los recursos hoy día, pero tiene las herramientas. Chile puede, por una parte, usar reservas, o por otra puede endeudarse, ¿me entiende? Entonces, si no lo hace, lo que va a suceder es que va a venir una recesión. Entonces, este es el momento en que, por decirlo de alguna manera, el papá Estado, que es el que tiene las espaldas para poder implementar subsidios, va a tener que, por ejemplo, tomar al pequeño comerciante, que la clientela va a bajar porque la gente, con el miedo que tiene, ¿ya? Y lo que se ha visto en la televisión por lo que está pasando en Italia, en España, en otras partes, la gente obviamente va a evitar las aglomeraciones. Entonces, ¿qué es lo que va a bajar? El comercio iba a bajar de todas maneras. Entonces, lo que hay que hacer es apoyar a ese comercio para que no quiebre, etcétera. Ayer lo que hizo el Banco de Chile, a mí me parece que va en la línea correcta. Lo habíamos pedido también los alcaldes. No crucifiquen a los deudores con los créditos hipotecarios o de consumo. Y ayer salió Banco de Chile y dice, vamos a dejar para la, después de la última cuota del vencimiento, las cuotas que se tengan que prorrogar. Nos parece una excelente medida. También hemos dicho que creemos que los servicios básicos como luz y agua debieran de prorratear entre los meses siguientes los gastos de al menos 60 días y hasta que veamos bien cómo evoluciona esta pandemia, ¿me entiende? Y por otro lado, el Estado lo que debiera hacer, por ejemplo, con feriantes, ¿ya? Porque si usted permite que las ferias continúen tal cual están hoy día, mire, o usted genera medidas de sanitización tal en las ferias libres, ¿ya? Para que no se produzca un contagio, o va a tener que en algún minuto, no digo que necesariamente sea hoy, ¿me entiende? Pero va a tener que decirle a la feria, señores, no van a poder funcionar como ustedes están acostumbrados a funcionar. Y ahí, toda esa gente que está patentada, o los kioscos de las calles, que si usted va a tener las calles vacías en unas semanas más, van a necesitar un subsidio del Estado. Ese subsidio del Estado, por lo menos va a tener que garantizarle la subsistencia a esas familias, ¿ya? Que no van a tener ningún ingreso y que hay gente que vive el día a día y el mes a mes con lo que gana y con lo que trabaja. Entonces, este es el momento de que el Estado le responda a los ciudadanos, tal cual.
Muy bien. Alcalde, por último, y no tenemos casi nada de tiempo, pero ha habido todo tipo de especulación en términos de cuándo va a ser el pic, la cantidad de personas que van a estar enfermas, y las cifras son enormes, ¿no? Y el ministro de Salud ha reiterado que tenemos las camas, que tenemos la capacidad hospitalaria. Ustedes que son expertos en la calle, como se han llamado algunos de ustedes, ¿lo ve así? ¿Qué situación? ¿Cómo ve usted el peor escenario?
Mire, Mónica, lo que pasa es que con lo que le voy a decir después van a decir, mira, cómo exagera la alcalde. Mire, yo le voy a decir claramente y con cifras.
Ya.
Para que usted me entienda por qué estoy tan preocupado y por qué éticamente creí correcto insistir en tomar medidas inmediatas. Primero, usted tiene el hospital más grande de Chile que tiene 1,5 millones de personas inscritas.
Ya.
Usted tiene también la información de que el coronavirus demanda, ¿ya?, respirador mecánico. Sí. En muchos de los casos, ¿sí? Ya. ¿Cuántas camas UCI con respirador mecánico cree que tiene el Sotero del Río?
No sé, dígame.
41. Va a tener 41 porque hoy día las tiene también con otras dolencias. 41 camas para 1,5 millones de personas que se atienden en ese hospital. Yo le digo, está claro, no va a ser 1,5 millones posiblemente
de contagiados
que estén ahí. Pero con que ya tenga varios miles, ¿ya? Y de hecho las cifras lo muestran, ¿ya? Lo que yo le estoy diciendo a usted es objetivo, para que después no hayan de diciendo, no, es que están en año electoral, y de alguna manera van morigerando lo que uno está diciendo. El dato objetivo es que el Sotero del Río, para las comunas de La Florida, Puente Alto, San Bernardo, estamos hablando de comunas gigantes, tiene solo 41 camas con respirador mecánico, ¿me entiende?
Sí.
Entonces, eso a mí me hace preocupar. ¿Por qué? Porque la gente que termine muriendo del coronavirus no va a morir porque la enfermedad sea tan atroz como un cáncer.
Exactamente.
Lo que la va a matar va a ser la falta de atención médica, porque muchos de ellos se van a quedar en una camilla, en un pasillo, y esa es la preocupación que tenemos. Entonces, si el sistema de salud público y privado de Italia, que es un país desarrollado, colapsó frente a esta enfermedad, no seamos ilusos, tenemos que evitar el contagio en este momento, porque el sistema de salud público y privado nuestro no va a dar abasto. En Chile, ¿cuántas camas UCI cree usted que hay?
1,500 y tantas.
Apenas poco más de 2,000. Y se está hablando de que el PIC va a tener más de 40,000 personas contagiadas.
Sí.
Entonces, Mónica, no estamos exagerando. Lo que estamos haciendo es prevenir, y debido a que no hay otra manera, porque todavía no hay vacunas contra esto, es decirle a la gente lo mejor que puede hacer es no contagiarse, nada más. Y como eso va a generar un impacto económico, el presidente de la República y el gobierno lo que tienen que hacer hoy día es generar un plan Marshall de recuperación económica ya de Chile para cuando vengamos saliendo de la catástrofe, y además para que la gente pueda subsistir durante la catástrofe. Esta es una situación inédita en 100 años, ¿me entiende? Y más. Entonces, aquí se necesita fortaleza. ¿Por qué? Porque la economía está al servicio de la gente y no la gente al servicio de la economía. Y eso hay que entenderlo. El que no lo entiende entonces tiene mal puestas sus prioridades, ¿me entiendes?
Muy bien, alcalde Codina, Germán Codina, alcalde de Puente Alto, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, muchas gracias por darnos el tiempo y conversar con nosotros, que esté muy bien.
A usted, que tenga un buen día.
Bueno, precisamente lo que decía el alcalde, se necesita un plan Marshall. Bueno, hoy día a la una, el presidente de la República tiene una comparecencia en relación a las medidas económicas que se podrían implementar, y ya lo decía, lo dijo hoy la canciller Angela Merkel, este es un desafío mayor que enfrenta Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Así es de fuerte lo que estamos viviendo, así que estaremos muy atentos a todas las noticias. Gracias por acompañarnos, que estén muy bien, cuídese, quédese en su casa. Buenos días. Vive este